Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, estamos en la tercera hora ya de los de las 10 de Buenos Días Madrid y entre nuestros planes está pasarnos por el patio del Galileo, por Carabanchel, por Lavapiés y por la Sierra de Guadarrama. Casi nada al aparato. Y vamos a empezar por este último lugar, por la Sierra del Guadarrama, pero claro, para subirnos a las alturas vamos a acudir como cada lunes a Raúl Martínez, a nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza, para que él nos lleve por donde debemos ir para ver cabras montesas. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Bueno, que creo que está la Sierra de Guadarrama de cabras montesas hasta arriba.
Pues sí, la verdad es que sí. Ya hace varias decenas que se soltaron en su momento como un proyecto de reintroducción. Además, intervine yo personalmente en el asunto, ¿no? Porque esto fue un convenio entre la Comunidad de Madrid y a la fundación a la cual yo pertenecía, la Fundación José María Blanc para la Conservación de la Naturaleza, en la que en uno de sus territorios pues había cabras monteses, en la zona de Gredos. Entonces, pues se inició un proyecto de reintroducción y aclimatación de la cabra montés en la Sierra de Guadarrama, en el lugar donde antes siempre ha existido, pero por unas razones o por otras se acabó extinguiéndose, sobre todo por la presión de la caza en aquellos momentos.
Ya,
o sea, que faltaba esa especie.
Ya, o sea, que la cabra estaba en la Sierra de Guadarrama, pero llegó un momento en el que había muy poquitos ejemplares por culpa de los cazadores.
No había ni uno, ninguno.
¿Qué me dices?
Sí, se extinguió completamente. Y se tuvieron que traer unos cuantos ejemplares en la sierra de la Sierra de Gredos, de la zona de Candeleda y de Madrigal de la Vera, la zona extremeña y la zona de Castilla León de la Sierra de Gredos, y se trajeron unos cuantos ejemplares. Después también se trajeron de la zona de las Batuecas unos poquitos más, ¿no? Se trajeron machos y hembras para crear una población. Y se soltaron además en un sitio, para mí, mágico de la Sierra de Guadarrama, que hay poca gente que conoce, que es el Hueco de San Blas. Está cercado, es un monte público, ¿no? Pero se soltaron ahí para tenerlos más vigilados y hacer un seguimiento de cómo iba la población allí en Miraflores de la Sierra.
Bueno, y me imagino que ahí se prohibiría la caza.
Allí está prohibida la caza y, bueno, está prohibida la caza en cualquier sitio que sea parque nacional. Ahora mismo está prohibida la caza, ¿no? No obstante, nada más soltar los primeros ejemplares, además grandes ejemplares machos que eran elegidos y aclimatados, pues los furtivos se mataron a dos.
¿Vaya?
A dos grandes machos para quedarse con los trofeos. Es una pieza muy cotizada dentro del mundo cinegético y entonces mataron a dos, dejaron el cuerpo allí y las cabezas se las llevaron.
Entonces,
con disgusto de la guardería del entonces territorio y de refugio de caza y nuestra. Así que optamos por una cosa muy curiosa, que es pintar el cuerno de los machos de rojo.
Ah, para que no se lo pudieran llevar, claro.
Exactamente, entonces ya de rojo con una pintura de estas que no se quita.
Ya.
Entonces ya no se lo pudieron llevar y así. Y así se hacían los seguimientos también, ¿no? Mira por dónde va.
Claro, oye, pues una idea muy muy ingeniosa. Y ha funcionado también que las cabras han empezado a reproducir y a reproducir y a reproducir. Y en estos momentos, ¿cuántos ejemplares puede haber?
Puede haber unos 6.000 ejemplares de un grupo que se soltó que eran 30, fíjate.
Claro,
¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque al integrarse en un ecosistema, cualquier animal necesita ser equilibrado de forma normalmente natural. Si no lo equilibra el hombre, pues tiene que ser de forma natural. Los predadores de la cabra montés de toda la vida ha sido, pues, el águila real, por ejemplo. Fíjate,
sí.
No sé si recuerdas aquella escena de Félix Rodríguez
Hombre,
de la Fuente,
famosísima.
De la captura de un cabritillo
Sí,
del Águila Real, pues,
sí.
por ejemplo, ¿no? Ese es un predador, ¿no? El lobo, por cierto, que tan denostado, que le queremos quitar de todos sitios, y es el que controla las poblaciones. Es un señor que controla las poblaciones y que antes que irse a por el ganado, prefiere los animales, los herbívoros silvestres, por supuesto, el corzo, el jabalí y la cabra montés, por ejemplo. El oso hace mucho tiempo que no está aquí, pero también es un predador natural de las cabras monteses. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se ha excedido el número. Y cuando no, entonces puede, aunque sea muy bonito y todo eso, puede desequilibrar el ecosistema completamente.
Ya.
Entonces, no, el tener unos resultados que no te esperabas, como que, pues, por ejemplo, arrase con la vegetación cuando hay muchísimas, o que se difundan enfermedades.
Ya.
Por ejemplo, la cabra montés que había en Cazorla.
Sí.
Murió el 90% por una epidemia de sarna. Es decir, se reequilibra de esa manera muchas veces, ¿no? las poblaciones y el ecosistema.
Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con esta superpoblación de cabras? Bueno, no las vamos a cargar. No sé si se pueden exportar a otro lado que tenga carencia
sí,
de cabras.
Sí, claro. No, sería lo suyo. Lo primero es que no había que dejarlos llegar hasta este punto.
Ya.
¿Sabes? Es lo primero, ¿no? De una manera o de otra había que reequilibrar a las poblaciones, bien sacándolo, extrayendo parte de esa población y enviarlo y llevarlos a otros sitios que están carentes de ellos, ¿no? Entre ellos Somosierra u otros países, por ejemplo, o al Pirineo, eso.
Claro.
¿No? Hay que tener cuidado, ¿no? También de que cuando extraigas y lleves a esas poblaciones de cabras a otros sitios, no produzca otros efectos negativos. Si lo llevas al Pirineo, por ejemplo, en el Pirineo se extinguió la cabra montés, pero que era autóctona del Pirineo, que la llamaban bucardo, ¿no? Y ahora se está repoblando con ese tipo de cabra, que es un poco distinta, es una subespecie distinta. Esta es la de Gredos, la gredensis. Aquella era piranaica.
Bueno, veremos a ver qué es lo que hacemos con la superpoblación de cabras. Algo habrá que hacer. Porque ¿cuál es el comportamiento de una cabra montés si nos la encontramos por el campo? ¿Son animales peligrosos?
No, pobrecitos. No son animales peligrosos. No, algunas veces yo me he llevado, cuando estábamos aclimatándonos en el Centro de Naturaleza Caña Real,
sí,
allí en el Escorial, que teníamos una finca donde estábamos aclimatándonos para soltar, pues sí me he llevado algún toquetazo, ¿no? Pero eso es porque, sobre todo de los jóvenes, ¿no?, que están acostumbrados a verte y entonces quieren como jugar a toparse con eso. Pero
claro,
la cabra montés
no se dan cuenta
peligrosa.
Que tú no eres una cabra. Claro.
No se dan cuenta porque lo que quieren es jugar, eso son los jóvenes. Los adultos huyen completamente, se mantienen a distancia, una distancia bastante prudencial, ¿no? Aunque algunos pueden bajar a comer cualquier cosilla que incluso podamos, que no se debe hacer nunca en el campo, dejar comida, ¿no?, para que se alimente los animales, no. No, los animales tienen que encontrar su propia comida.
Pero
no
es importante que lo sepamos, ¿eh?
Importantísimo. No, se ha acostumbrado mucha gente que les ponen trozos de pan aquí en Guadarrama y en Gredos también, en la plataforma de Gredos, para que se acerquen las cabras. Las cabras no se deben acercar, tienen su comida, la tienen que buscar y forma parte de su comportamiento natural, la búsqueda de comida. De verdad, no son peligrosas, ¿eh?
Bueno, pues también importante, lo que no quiere decir que no, si vemos una nos tengamos que acercar. La cabra a su aire y nosotros al nuestro. La miramos a distancia, disfrutamos de ver cómo pasa de un lado para otro, pero nada de interferir en la vida de los animales salvajes.
Exactamente. No, lo más bonito es en el otoño, a los grandes machos en encima de las piedras, pues darse los golpetazos que se dan, que para eso están las cuernas, ¿no? Las cuernas, no, en realidad, para los machos es un estorbo el resto del año, porque no son como los ciervos que tiren la cuerna cada año y la renuevan. Esto es como nuestras uñas, va creciendo continuamente, ¿no? Cada año crece como si fuera un anillito más, sí, que se llaman medrano, y tú puedes contar qué edad tiene una cabra contando esos anillos de crecimiento que tiene, ¿no?, longitudinales la cuerda. Uh-huh.
Qué curioso.
Así puedes saber la edad, sí.
¿Y solo lo utilizan?
Como los anillos de los árboles.
Para pelearse entre ellos por las hembras.
Por las hembras, exactamente. ¿No? Normalmente lo que suele ocurrir, ¿no? Los grandes machos, los poderosos, empiezan a pegar topetazos, pero después vienen los machos que no se meten nunca en las peleas y se cubren a la hembra.
Ah, mientras los dos se pegan, llega el listo, sí, ¿no? Por detrás.
Llega el listito, sí.
Y se lleva a la chica.
Sí, eso también me lo sé yo mucho.
Me encanta. Esto no está bien. ¿Cuántas crías puede tener una cabra montés?
Dos, tres puede tener, ¿no? Dos, tres crías, uh-huh, ¿no? Como mucho cuatro, pero vamos, suelen ser de poco, pero los cuidan tan bien, sí, que suelen salir siempre
adelante.
Siempre adelante. Entonces, uh-huh, por eso hay este excesivo número de cabras. Vuelvo a repetir, debe ser equilibrado de alguna manera, uh-huh, ¿no? Mediante extracción, mediante métodos cinegéticos. No lo sé, no te lo puedo decir porque habría que hacer un estudio de que a lo mejor en una zona tenga, uh-huh, que ser extraído y en otra zona pues dejarla no y solamente coger algunos ejemplares para de los que se llaman de control de poblaciones,
uh-huh,
los ejemplares que de alguna manera tienen algún problema o lo que sea.
Bueno, pues que todo el mundo sepa que en la Sierra de Guadarrama existe la cabra montés, que de no existir, de haber desaparecido por culpa de los cazadores, ahora tenemos una superpoblación, algo vamos a tener que hacer con ellas, no porque sean peligrosas para el ser humano, pero sí es verdad que lo son para el medio ambiente, porque bueno, pues acaban con especies autóctonas de líquenes, de musgos, de plantas, en fin, incluso de árboles.
Sí, ¿no? Y después de algunas especies, por ejemplo, pueden verse repercutidas negativamente algunas especies, por ejemplo, de mariposas o de insectos que están en peligro de extinción. Por ejemplo, aquí en la sierra tenemos la Parnassus apollo, uh-huh, ¿no? Cuya oruguita se alimenta de un tipo de hierbecita que se la ha comido la cabra montés.
Yeah.
Por lo tanto, sí. Por lo tanto, también no solamente puede producir tema de erosión por la sobrecarga que existe, vamos a llamar la sobrecarga ganadera que existe en la zona, porque se comen las plantas en musgos y líquenes,
sí,
sino también porque indirectamente puede repercutir sobre también algunas especies de fauna que puedan estar en peligro de extinción. Sí.
Bueno, pues ya ves,
el equilibrio
lo
bueno.
El equilibrio es lo complicado también, porque mira, introdujisteis las cabras con toda vuestra buena intención, ¿no?, donde no estaban, esa idea de que volviese a estar presente en la Sierra de Guadarrama, pero claro. El tiempo ha pasado, ahora hay demasiadas cabras, a ver si alguien las quiere y nos las podemos llevar a otro lado, donde vivan felices y en armonía.
Ya lo dijo el director del proyecto de introducción, para el cual yo estaba trabajando en la fundación, que era Jorge de la Peña, que era un antiguo subdirector del ICONA, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que nada más soltarle dice, vamos a tener que ya ir pensando, ¿no?, en tener un control de esta población. No, a ver si dejamos venir al lobo, decía.
Ya. Bueno, pues claro, es que hace falta de todo. Hace falta animales, sus depredadores, otros depredadores de esos depredadores, en fin. Sí. Ese equilibrio que es lo deseable y que muchas veces rompemos los propios seres humanos. Raúl Martínez, biólogo y divulgador de la naturaleza, nuestro biólogo de cabecera, un placer como todas las semanas, la
pues
que viene
placer.
Más, ¿de acuerdo?
Muy bien, en la semana que viene más.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Now and then I think of when
Las redes solidarias no pueden suplir la responsabilidad institucional. Es lo que afirman desde las asociaciones de vecinos de Carabanchel, que, como otras redes vecinales, han asumido la emergencia de muchas familias sin recursos durante estos últimos meses. Por esta razón, han convocado una concentración esta tarde a las 8 de la tarde en el metro de Oporto.
Buenos días, soy Elena Sigüenza, de la Coordinadora de Asociaciones de Carabanchel, y hoy nos vamos a concentrar todo el movimiento asociativo y las redes solidarias de Carabanchel en la Plaza de Valle de Oro, en el metro de Oporto. Es una concentración que hacemos pidiéndole a las instituciones, fundamentalmente al Ayuntamiento de Madrid y a la Junta Municipal, que pongan todos los recursos necesarios para que los vecinos y vecinas de Carabanchel no pasen hambre, no pasen necesidades. Llevamos 3 meses que las redes solidarias nos estamos ocupando en gran medida de facilitar recursos, pero los recursos nuestros, que son voluntarios totalmente, son insuficientes para atender a toda la población necesitada. Son los servicios sociales los que lo tienen que asumir, y esta demanda alimentaria tiene que ser desde las instituciones solventada. No se nos puede a nosotros cargar con una responsabilidad que no tenemos. Por eso hoy reclamamos y os pedimos a todos los vecinos y vecinas de Carabanchel que nos acompañéis, porque no puede haber ninguna persona en Carabanchel que carezca de los derechos sociales más elementales, fundamentalmente la comida. Y las instituciones, la Junta Municipal tiene recursos y tiene que poner más recursos al servicio de la ciudadanía. Por eso os pedimos que nos acompañéis y que todos al unísono exijamos que no pueda haber ninguna persona sin derechos en Carabanchel.
Bueno, pues si alguien quiere unirse, la concentración será esta tarde a las 8 en la Glorieta Valle de Oro de Carabanchel, junto al Metro Oporto.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y ya tenemos en la calle una nueva edición, y van siete, ya, de Calle, un movimiento que regresa al barrio de Lavapiés. Sin embargo, no es una edición más, este año llega con más fuerza y color que nunca para emocionarte y llenar de ilusión este barrio tan castizo por el que anda esta mañana nuestra unidad móvil con nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenas tardes. Hoy nos encontramos, bueno, no nos hemos encontrado, nos hemos perdido por Lavapiés para encontrarnos con un montón de arte. Estamos en el Festival de Arte Urbano Calle, festival, cita callejera, como lo queráis llamar, aunque yo me quedo con una cita de uno de los artistas participantes. Estamos en todo un extravío estético, que es perderse para encontrarse dentro del arte, lo que hemos hecho hoy, vaya. ¿En qué consiste Calle? Calle, en su séptima edición, ha tenido algunas novedades, ahora las repasaremos, pero básicamente consiste en que todo un barrio, toda una asociación de comerciantes, la de Lavapiés, se reúne en pro de, pues, publicitar un barrio y este año en concreto reactivarlo, mostrarle al mundo el color donde solo otros vemos o ven grises, y mostrar que la calle también puede convertirse en todo un museo urbano. Y para hablar de ello, que yo me enrollo mucho, pero creo que digo más bien poco comparado con los organizadores, pues tenemos a Mercedes Aracho, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sonreías mientras me escuchaba, Mercedes. Te adivino la sonrisa detrás de la mascarilla. ¿Por qué sonreír? ¿Estás orgullosa de llegar a una séptima edición? ¿Esta edición es algo especial para vosotros? Cuéntame.
Hombre, esta edición es súper especial. Ten en cuenta que estaba programada para mayo, hubo que cancelarla, ha habido relativos problemas para ponerla en marcha, pero bueno, ya estamos aquí deseando que todo el mundo disfrute de nuestro barrio, del color y de todos estos artistazos que van a colaborar con nosotros.
Hemos hablado que el festival, la cita, se llama Calle. Y la cita este año tiene una pequeña coletilla que es: hemos vuelto para emocionarte, el arte mayúsculo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Calle?
Bueno, estamos hablando de que 50 de comercios asociados, o comercios y bares, ponen a disposición principalmente sus escaparates para que haya diferentes artistas que hagan intervenciones allá. Hay mucha pintura sobre cristal, pero también hay otro tipo de instalaciones, como por ejemplo, pues en Como Vacas sin Cencerro, un chico que va a instalar 1.200 llaves, no sé cómo, ¿verdad? Pero hay...
A ver, Mercedes, que yo me centre. Medio centenar de comercios ponen a disposición sus escaparates para que otro tanto medio centenar de artistas ejecuten sus obras sin ningún tipo de guión y sin ningún tipo de pauta. Ellos vienen a expresar libremente su arte.
Efectivamente, así es. No le ponemos ningún tipo de cortapisa. Lo único que tienen que montarlo la obra en esta primera semana de julio este año.
O sea, no están montadas, la tienen que montar durante el inicio, porque hoy comienza Calle, que no lo hemos dicho, y comienza. Y desde hoy empiezan a montar cada artista su obra en los escaparates. Es decir, yo ahora salgo y me doy una vuelta por Lavapiés, como acabo de hacer, y voy a ver a los artistas ejecutando sus obras.
Bueno, a todos no. Hay algunos van montando escalonadamente. Ten en cuenta que hay algunos trabajan y, por ejemplo, aprovechan el fin de semana para montarlo. Pero es muy bonito esta interacción de todos los vecinos del barrio con los artistas, que les explican pues la obra paso a paso, interactúan con ellos. Es un momento pues muy agradable, yo creo. Y además, ahora que la gente necesita ilusión, nuevas expectativas, regeneración, pues yo creo que estos artistas les van a dar ese punto al barrio que él necesita.
Es decir, las calles de Lavapiés no solo se convierten en un museo, sino también en una obra de arte en vivo. Podemos ser partícipes, aunque sea de manera pasiva, en cómo el artista va ejecutando. También me puedo parar yo y preguntarle a un artista y decirle: oiga, ¿por qué está haciendo esto? ¿Cómo? ¿Por qué usted tiene, como decías, más de 1.000 llaves coleccionadas de no sé cuánto hace? Habrá que preguntárselo al artista. ¿Y cómo las va a colocar usted en el escaparate? ¿Esto se puede hacer?
Pues claro que sí, y además los artistas encantados de interactuar con los, o sea, los artistas y la gente. Y a ver, tampoco están de forma pasiva, porque tenemos dos artistas, uno que va a hacer unos retratos que los va a poner en los escaparates, otro que ha estado grabando voces y los va a poner no sé cómo donde da la vuelta el viento. Y además eso, este año la tecnología va a tener un punto muy importante, porque todas las obras van a tener un código BIDI donde podrás tener acceso a nuestra web en Lavapiés, donde vendrá más información. Y luego, por ejemplo, estas voces y todo eso se podrán escuchar a través de códigos BIDI.
A ver, todos son muy interesantes, Mercedes, pero yo creo que Eli estará conmigo, que nos está escuchando, en que el de los retratos nos ha llamado especialmente la atención, porque si me dices que puedo participar de manera activa, ¿esto qué significa? ¿Que yo ahora, o a lo largo de la semana, paso por donde esté el chico o chica, no sé si es artista, es masculino o femenino, de los retratos, él me va a ver y me va a pintar en vivo?
Muy bien preguntado.
Eso parece, ten en cuenta que a nosotros nos cuentan un poco cómo son las obras y luego tenemos que vivirlas. Pero esto es en Magarca de la calle Argomasa, por si queréis pasaros.
A ver, yo no voy a pasar porque os estropearía esta séptima edición. Yo prefiero que pase, pues por ejemplo tú, Mercedes, o Eli del Valle o cualquiera, para un poco engrandecer el festival. Si te parece, Mercedes, estamos hablando de Asociación de Comerciantes. Creo que es el músculo real de este evento, junto con patrocinadores como Alhambra, que también, como Cervezas Alhambra, que también entrega premios. Bueno, antes de pasar a uno de los comerciantes, ¿hay premios?
Sí, tenemos tres premios. El premio del jurado, se establece un jurado y bueno, ellos hacen una visita guiada y deciden. Luego está el premio Alhambra, que es patrocinador, que también. Y luego está el premio del jurado. Todas las obras tienen unas estrellitas debajo a través de nuestra web en lavapiés.com. Pueden votarlo pues a partir del día 16, ¿vale?
O sea que también hay jurado popular, no solo los que visitan el jurado un poco profesional, por llamarle de alguna forma, sino también jurado popular.
Tenemos estos tres tipos de jurado para un poco abarcar todos los públicos.
Y ya por último, Mercedes, te suelto que seguro que tienes mucho que hacer. He leído por ahí que hay sorpresas, que hasta el 2 de agosto, que es cuanto dura el festival, hay muchas sorpresas. Hombre, alguna nos podrás avanzar, pero escucha, tiene que ser alguna en primicia absoluta y que nos haga a todos los que están escuchando ahora mismo venir a Lavapiés. ¿Cuál se te ocurre?
Pues mira, a partir del día 15 vamos a poner en marcha una promoción en la que activamos a todos nuestros asociados. Los comercios, por una compra mínima de 10 euros, van a repartir unas tarjetas en las cuales hay un 2x1 en tercios de Alhambra especial, que se pueden ir a cambiar a todos los bares que participan en la promoción.
Tú sí que sabes, Mercedes, engancharse con un 2x1 en cerveza, seguro que ya la gente se ha quedado con arte y con cerveza. De momento, vamos bien. Gracias, Mercedes Araso, gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Hablábamos, Eli, de comerciantes.
Sí.
Y uno de ellos, también estamos con él, con Silvia Dolores Rodríguez, que es gerente de la inmobiliaria Ficasa, en cuyo escaparate vemos una obra que no es de este año, es del año pasado. Cuéntanos, Silvia, ¿por qué? Buenas tardes.
Bueno, nosotros la hemos querido dejar porque cuando nos la pintó Yolanda el año pasado nos encantó. Es un dibujo de un abuelo con su nieto y bueno, sobre todo ahora es una parte imprescindible para todos nosotros porque aparte de que son fundamentales, por ejemplo, yo mi su abuela se ha estado quedando con mi hijo mientras que yo tenía que estar viniendo a trabajar. Entonces es que si no llega a ser por ella, imposible.
¿Qué sería de nosotros y los abuelos, Silvia? Es verdad. Oye, tú como gerente de la inmobiliaria Ficasa, es un negocio que a priori es ajeno al arte. ¿Por qué adscribirse, por qué ser partícipe de calle?
Hombre, porque más que nosotros, que somos una inmobiliaria, somos parte de los vecinos. O sea, la gran mayoría de los vecinos que viven aquí les hemos vendido nosotros las casas. Entonces nos interesa y queremos que formen parte del barrio y cómo no vamos a participar, ¿no? Si son parte nuestra, son nuestros vecinos.
Y además vemos mucha sinergia con otros negocios, es decir, da igual que hablemos de una cafetería, como por ejemplo La Libre, que también participa, o de Ficasa Inmobiliaria, parece que todos estáis unidos, sin haberlo querido, sin haberlo perseguido, estáis unidos en un mismo fin que es pues la reactivación, el colorear, el poner un poco la sonrisa, ¿no?, en tiempos de crisis.
Claro, el decirles a los vecinos, estamos aquí, salir a la calle, estamos con vosotros, seguimos con vosotros y, bueno, somos Lavapiés, es que la asociación es esto.
Me da a mí que más que como Ficasa y como inmobiliaria ya, Silvia, lo has hecho esto algo personal, ¿no? El ser tú también partícipe y el estar ahí en pie diciendo, oye, que tenemos que salir de esta, que esto no va a poder con nosotros. No ha podido nada con Lavapiés en tantos años, no va a poder esto tampoco.
No, claro que no. Tenemos que salir todos a una y luchando y peleando por nuestro barrio y por y por Lavapiés y para que Alhambra también pelee con nosotros y así todo Madrid se dé cuenta de que Lavapiés está aquí, que tienen que venir a los comercios, a Alhambra y a Lavapiés.
Estoy haciendo yo unas cuentas mentales, Silvia, porque claro, si por cada 10 euros de consumo me vais a dar un 2x1 en cervezas, como te compro una casa, escucha, tengo cerveza Alhambra de por vida en Lavapiés.
Eso está hecho, tú no te preocupes.
Perfecto, pues muchas gracias, Silvia. Y Silvia nos hablaba muy acertadamente de que su obra, de un abuelo y su nieto, está aquí en este escaparate desde el año pasado. Esto es algo inédito, Eli, porque sí. Nunca se ha mantenido, son muestras de arte efímeras, por decirlo de alguna forma. En cada edición se renuevan. Pero con respecto del año pasado a este, pues Silvia en concreto y también en la cafetería La Libre han querido mantener las obras del año pasado. Uno se pregunta por qué y le encantaría tener al artista para preguntarle, oye, ¿tú por qué crees que han querido mantener esta obra? ¿Qué has querido tú expresar con esta obra? Bueno, pues en Onda Madrid le tenemos. Tenemos al artista, Eli.
Mira qué bien.
Y se llama Yolanda Gómez Urrea. Artista, ¿cómo te presento ya, Yolanda? Recurrente del festival, veterana. No es el primer dibujo que haces, pero sí es el primero que se mantiene. Un orgullo para ti.
Hombre, estoy emocionada. Me ha encantado la propuesta de conservar la pieza que hice, ¿no? Y sobre todo porque creo que ha gustado mucho al barrio y creo que tiene un vínculo especial y que este año con mayor motivo, ¿no? La figura del abuelo y de las personas mayores tiene que estar muy presente porque es que tenemos que cuidarlos. O sea, al final son las personas que han hecho posible que los barrios continúen, que las historias se mantengan y para mí, pues bueno, me ha parecido estupendo, me ha hecho mucha ilusión.
Quizás una generación importante justo por lo que dices, es el de dónde venimos y de dónde viene el Lavapiés, pero también yo creo que debería ser el tenerlo muy presente y el ser hacia dónde vamos, y más viendo que desgraciadamente ha sido un colectivo que ha sufrido especialmente la crisis del coronavirus. ¿Por eso quizá esto influye en la obra que vas a hacer este año?
Pues posiblemente puede ser que haya tenido. Yo también, o sea, yo creo que son figuras que tocan un poquito, ¿no? La fibra. Quien no tiene un abuelo y quien no tiene, pues eso, un nieto que ha cuidado su abuelo o sus padres y tal. Entonces, sí, creo que especialmente ha tenido más sentido este año. O sea que.
Vale, yo voy a describir en palabras de un no artista, entiéndeme, Yolanda, tengo compasión. Voy a intentar describir la obra que estamos viendo en Ficasa, que recordemos data del año anterior. Tú me dices luego el contenido, el porqué, el mensaje, qué significa para ti y sobre todo si quieres lo enlazas con la que vas a hacer este año, que está un poco hilada, está un poco relacionada. Lo que yo he visto en cuanto he entrado en Ficasa, un poquito antes, en el escaparate, pues ha sido un abuelo abrazando a su nieto, más bien casi también el nieto muy abrazado al abuelo, mostrando todo ese cariño. Y de espaldas al viandante, que uno dice, oye, pues todo el camino que les queda por recorrer, en lugar de ver que ya se termina, pues no, que hay un camino. Esta es la interpretación que yo he hecho, totalmente libre. Ahora ya pregunto al artista, que siempre hay otra visión.
Sí, es un poco eso, ¿no? Es el vínculo que se genera entre abuelo y nieto, ¿no? Al final, es un poco el vínculo de las historias que se mantengan, ¿no? Ese legado que dejan los abuelos y las personas mayores a las siguientes generaciones. Y en este caso, pues en el barrio de Lavapiés. También me gustó la cristalera que tenemos porque, bueno, crea un reflejo con lo que es los edificios que hay al lado. Entonces, al final, la situación es como que el abuelo y el nieto van andando un poco por las calles de Lavapiés, ¿no? Entonces, tiene también ahí un poco como de una parte especial, ¿no?, de contacto con el barrio. Y, bueno, los hice de espaldas porque al final son como figuras anónimas, ¿no? Puede ser cualquier abuelo, cualquier nieto y bueno, lo que tiene más sentido es un poco el vínculo que tiene, ¿no?, con la historia del barrio.
Lo que se aprende escuchando al artista, Eli, que quiero recordar que les podemos escuchar durante toda esta semana a muchos de ellos, como bien decía Mercedes, de manera escalonada estarán en la calle, pues para explicarnos el porqué de sus obras, ¿no?, lo que intentan transmitir y, oye, ¿por qué no? El día de mañana nosotros pasear con alguien por aquí. Y darnos de entendidos y decir, oye, que sepas que esto es por esto, que yo entiendo de arte. No, no entiendes, es que has preguntado al artista el día anterior. Así que te pregunto, para que nos avances, ¿qué tienes en mente para este año?
Pues va a ser un poco la misma idea, solo que con la figura de la mujer. Va a ser una abuela y una nieta. O sea, es un poco también la parte feminista de todo esto, ¿no? Que también hay que tenerla muy presente. Las generaciones anteriores a nosotros, pues la mujer tampoco la ha tenido muy fácil, la ha tenido que lucharlo mucho también y es una parte muy importante del barrio porque es la que hacía la compra, es la que salía a la calle con los nietos, con la familia, entonces ha tenido muy muy presente, ¿no?, el barrio. Y bueno, pues la mujer era un poco el puntito que me apetecía también dar a mí en esta edición, ¿no?, del festival.
Pues Yolanda Gómez Urrea, una de las 50 artistas que van a estar presentes, sus obras van a estar presentes en las calles de Lavapiés. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Silvia Dolores, a Mercedes Saracho. Y recordar, decir Eli, a todos los madrileños, hasta el 2 de agosto se pueden pasar por el barrio de Lavapiés. Yo diría que para enamorarte, que también tiene ese arte mayúscula al final, pero ¿quién no está enamorado de Lavapiés a estas alturas? Con lo cual, tenéis una cita con Calle Séptima Edición para emocionaros a todos. Lavapiés viene para quedarse un año más, el festival para emocionarte.
Pues allí estaremos, Jesús. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Poco a poco va aumentando el número de pasajeros de Metro de Madrid. Esto está muy bien, porque por un lado hace falta, pues eso, que la gente retome su vida, pero por otro lado es un motivo de preocupación por el que el Sindicato de Maquinistas está pidiendo la realización de PCRs entre todos los trabajadores del suburbano.
Pues soy Juan Antonio Ortiz, portavoz del Sindicato de Maquinistas. Bueno, lo que llevamos tiempo pidiendo desde el Sindicato de Maquinistas es que nos hagan la prueba del coronavirus, ya sea PCR o ya sea la serológica, la LISA, a todos los maquinistas o a todos los trabajadores de Metro de Madrid, ya que estamos en contacto, hay mucho personal de Metro de Madrid que está en contacto directo con los viajeros y, bueno, ante el aumento de viajeros, el gran aumento de viajeros que ha habido en Metro de Madrid, bueno, pues creemos que tenemos que tener un control para evitar el posible contagio entre trabajadores y entre trabajadores y viajeros en Metro de Madrid. Por ello, ya te digo que llevamos pidiendo que nos hagan estas pruebas de PCR o serológicas. Se lo hemos hecho saber a Metro de Madrid, dicen que lo están valorando y bueno, que nos dirán la respuesta en breve. Entonces, es nuestra reivindicación ante el aumento de viajeros en Metro de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pero de verdad, zarandonga, nos vamos a comer. Zarandonga, chicharrón con bacalao. Zarandonga, ya en lo alto del puerto. Zarandonga, que mañana es domingo. Zarandonga,
zarandonga. Yo no sé por qué me ponéis estas cosas a la hora de comer, porque me entra un hambre.
Zarandonga, yo ya me cantar.
En fin, que vamos a hablar no de comida, sino de teatro, que también es un gran alimento para el alma. Y es que por fin se abre ya el Patio del Galileo, uno de los lugares esenciales del verano madrileño. Y lo va a hacer con una obra en la que vamos a descubrir, por ejemplo, a Lolita en un nuevo papel. En realidad son dos nuevos papeles, uno el de Ángela y otro el de productora. Lolita, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, el Patio del Galileo, bien, de vuelta otra vez con una obra en la que sois dos actores subidos en un ascensor, fundamentalmente, ¿no?
Sí, estamos Luis Motola y yo cerrados en un ascensor y ahí pasa de todo. Hola Luis, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Que iba a saludar yo ahora a Luis, que en realidad es Luis, pero es Marcelo en la obra, ¿no, Luis?
Así Marcelo.
Marcelo
me dice Ángela, en realidad.
Bueno, Lolita, ya habíais trabajado juntos los dos, ¿no? En La Fuerza del Cariño.
Sí, bueno, La Fuerza del Cariño, en Prefiero que seamos amigos, hicimos un corto, es decir, ya llevamos una trayectoria un poquito larga.
O sea, que a la hora de coger el teléfono y llamar a Luis, y Luis, a la hora de descolgar ese teléfono y escuchar la propuesta de Lolita, ahí no hubo ningún problema. Los dos dijisteis que sí. De la misma.
Absolutamente. Y más que veníamos ya con La Fuerza del Cariño, que veníamos trabajando muy bien hasta que tuvimos que parar como todos y cuando vino esta propuesta, imagínate tú. Ajá. Adelante.
Oye, Lolita, ¿qué es lo que tiene esta obra para que te hayas animado a dar ese paso de productora con tus Lerele Producciones?
Pues mira, Nacho Llorente me la mandó, es amigo, uh-huh, y me la dio un día, hace ya unos años, dos o tres años, me la léetela a ver si te gusta y tal. Uh-huh. Y cuando la leí me gustó, me emocionó, me maravilló y entonces decidí que se lo dije, digo, algún día la pondremos ahí arriba y la haremos. Uh-huh. Y efectivamente, ha tenido que pasar el confinamiento este que ha pasado para que las ideas, surgieran y aquí estamos.
Ajá. Bueno, a mí siempre me da mucho pudor, Luis, hablar de lo que va la obra, porque nunca sé si voy a hacer un spoiler o no voy a hacer un spoiler, ¿sabes lo que te digo?
Yo te lo digo,
no te preocupes.
Y las obras están para que la gente vaya a verlas, no para que las contemos nosotros, evidentemente.
Claro que sí. Pero siempre hay cosas que se pueden contar.
Se pueden contar siempre. Bueno, ya sabemos que nos vamos a encontrar primero en un escenario descubierto, con lo cual la gente va a estar allí tranquilamente disfrutando de la noche madrileña a tope. Y se va a encontrar así con un ascensor y con dos personajes, ¿no?
Así es. Con dos personajes que tienen dos objetivos absolutamente diferentes y que, bueno, como Lolita hoy ya anticipó que es un ángel y que tiene una misión por cumplir y es buscar a este sujeto que cuando entra al ascensor se encuentra con ella sin saber lo que es, evidentemente, y ahí empieza el desencuentro hasta que haya el encuentro, como en todas las ocasiones, ¿no?
Uh-huh. Oye, Lolita, desde luego poner en marcha una función con tropecientos actores, hombre, siempre se ha arriesgado más que nada por el dinerito, ¿no? Pero también una función con dos actores, te quiero decir, llevar el peso de una obra, no sé cuánto dura, pero hombre, echaréis vuestro ratito, me imagino, dos personas solo, te quiero decir que también es una responsabilidad, ¿no?
Bueno, pero yo con Luis estoy muy acostumbrada a trabajar y nos llevamos muy bien arriba del escenario, tenemos mucha química y nos ayudamos mucho y es un placer subirme al escenario con él sola, es decir, no tengo ningún problema. No, sería más complicado si realmente, bueno, pues a lo mejor muchas veces tienes mucha gente alrededor en un escenario y no hay una complicidad, ni hay una química, no hay una verdad. Con Luis Motola sí la tengo, ahí arriba. Entonces, yo me siento muy segura. No sé cómo se sentirá él, pero yo me siento muy segura.
Hombre, yo supongo que claro. Se sentirá encantado, porque si no hubiese dicho que no, Luis.
Sí, imagínate tú, si no estaría, aquí ahora hablando por teléfono.
Claro. Importantísimo esto que dice Lolita, ¿no? Lo de que haya, lo que haya química, porque uno puede ser muy buen actor, tener enfrente a una buenísima actriz, pero si no se lleva uno bien y no hay esa chispilla,
no,
eso
no,
se nota.
No, es complicado. Absolutamente que se nota, claro, es muy complicado. El proceso es mucho más largo. Este proceso nuestro tenía que ser mucho más mediático y tenía una urgencia diferente, evidentemente, a otras ocasiones, y en esta que nos está tocando fue como todo una acción-reacción, evidentemente. Entonces, ya como tenemos esa parte ganada, veníamos trabajando ya con la fuerza del cariño, y eso también es un factor añadido. Entonces, cuando estamos ahí arriba hay mucha verdad, mucha escucha, y estar muy pendiente del compañero, eso es fundamental. Y como ya ese punto lo tenemos ganado, pues, uh-huh. Pues bueno, vamos a por lo otro, ¿no? A crear y a jugar y a divertirnos, que de eso se trata el teatro.
Oye, Lola, ¿cómo han sido los ensayos en el confinamiento? Porque no sé si
os ha dado... por telellamada, por videollamada. Estuvimos casi 20 días haciendo ensayos con Juan Carlos Rubio, uh-huh. Por cada uno en su casa.
Claro,
hasta que ya pudimos reunirnos y nos hicimos el test, pero lógico, bueno, estábamos todos bien.
Pero que Lerel de Producciones nos mandó a todos a hacer las pruebas, obviamente.
Muy bien.
Hemos hecho nuestras pruebas y como todo estaba estupendo, pues nos pudimos juntar y bueno, y empezar a trabajar y a meterle cuerpo, ¿no?, al tema.
¿Y esto es lo mismo, quiero decir, ensayar a través de la pantalla del ordenador que en persona?
No tiene nada que ver.
Evidentemente no tiene nada que ver, pero sí también es verdad que nos benefició hacer un buen trabajo de mesa y de acomodar el texto para llevarlo a un lugar más cercano a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo de mesa sirvió mucho porque hemos ganado mucho. También hay que ver esa parte porque fue importante. Y cuando nos encontramos ya teníamos un texto bastante cercano. También hemos acomodado, una vez que pusiste cuerpo, también tienes que modificar cosas, está claro, porque ya cambia la cosa. Pero sí nos sirvió mucho ese trabajo de mesa, está claro.
Oye, en este caso, Lolita, después de lo que hemos pasado y lo que seguimos pasando, ¿eh? Que nadie se me despiste, que esto sigue todavía complicado.
La espada de Damocles la seguimos teniendo ahí en la cabeza.
Claro que sí. Te iba a decir que es muy valiente, ¿eh?, poner en marcha una productora, y sobre todo una productora que tú pones en marcha, repito, para ayudar sobre todo o para dar a conocer a gente que no es tan conocida, ¿no? Ese es uno de los objetivos.
Bueno, sí, yo quiero hacer cosas yo y cosas que realmente me enamoren y de otras personas, ¿no? Es decir, no sé, yo no es que sea ahora el mecenas de este país, ni muchísimo menos. Es decir, yo trabajo para vivir, está claro. Uh-huh. Pero sí, lo que no haré o lo que pretendo no hacer es hacer cosas por hacerlas o porque sean muy famosas o porque sean muy buenas. Y no, quiero hacer cosas que realmente sean buenas, que tengan calidad. Y si puedo echar una mano a la gente que lo necesita, pues también.
Oye, ¿hasta cuándo en el patio del Galileo?
Pues mira, debutamos
de agosto.
Ya. Uh-huh. Exactamente.
El 15 de julio, claro, el 15 de julio hasta el 30 de agosto, de miércoles a domingos a las 22:30 horas.
Ahí todos los días.
Todos los días.
¿Con un aforo de cuántas personas?
200. Pues creo que son unas 200.
¿No? Ah, bien. Bien,
sí,
estupendo.
Sí, estamos bien. Estamos
o sea
bien.
Que estamos todo el mundo aquí.
Y la entrada es baratita, vale 20 euros.
Ah, ¿sí? Bueno.
Es muy asequible.
Pues fenomenal. Asequible, sí. Oye, pues un planazo para cualquier noche de las próximas semanas, acercarse hasta el patio
además,
de
hay una
de
cafetería Galileo. Y podéis tomar una agua, lo que queráis.
Ajá.
Noche estrellada, guapa.
Pues ahí tenemos una cita con esta obra, Llévame hasta el cielo, con ellos dos, con Lolita y con Luis Motola, haciendo una pareja muy muy peculiar, muy bien compenetrada, y vamos a disfrutar todos muchísimo. Así que yo voy a ser una de las voluntarias, ¿eh?, para que me llevéis al cielo. Pues, allí nos
cuando
encontramos.
Cuando quieras.
Genial.
Aquí bueno. Serás bienvenida, ya lo sabes, rodeada de ángeles, así que muy bien.
Bueno, pues Lolita Flores Ángela, Luis Motola Marcelo, muchísimas gracias a los dos, muchísima suerte, de verdad, y ahí nos encontramos en el patio del Galileo, que por fin reabre sus puertas. Un abrazo enorme para los dos.
Un abrazo para todos.
Un beso para ti, Lali. Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Deberíamos hacer una encuesta sobre esta canción de los Beatles,
hoy,
¿eh?
Mira, no me toques ese tema, Eli del Valle.
¿Qué pasa?
Que adoro a los Beatles. Yo me parecen maravillosos los Beatles. Además es que no me canso.
Hay mucho que decir.
No me canso de escuchar. Ya lo sé. Ya sé que, bueno, has expresado tu opinión acerca de los Beatles en muchas ocasiones. No es un secreto. A mí me encantan los Beatles. Y además es que
hombre,
hay canciones...
tienen cosas muy buenas.
Que me emocionan, aunque las haya escuchado... una y un millón de veces.
Pero no te veo los pelos
obladí,
como tarpias.
Oblada, este me momento. Parece un fallo. Un fallo del sistema. Mm-hmm. Esta canción es una mancha. Para mí en la carrera.
Ha sido elegida una de las mejores canciones pop de la historia. No sé por quién, por alguien...
Bueno, a mí tiene algo que me irrita esta canción. Me irrita. Y de verdad que adoro a los Beatles. Adoro a Paul McCartney. Es una de las de mis personas favoritas del mundo. Sí, porque además sabes que es muy...
tu Beatle es Paul.
Claro, claro. Hombre, sin desmerecer a los demás, ¿eh? Porque George, maravilloso. Ringo, pobrecito mío, ¿qué tal?
A mí me dejas elegir. Yo soy de
por
George.
Por supuesto. Pero Paul McCartney, además, ya sabes que es vegano, como yo. Es muy animalista y yo le adoro. Pero esta canción... no puedo con ella.
Mira, yo entre esta y Yellow Submarine tengo mis dudas, ¿eh?
Pero Yellow Submarine es una canción naif y es una canción que enseguida te remite a la película de animación. Y bueno, pues es un juego, pero no sé. Bueno, en fin, que es una cuestión de sensibilidades, que no me voy a meter yo aquí con la gente que disfruta con esta canción.
Que no venías
canción.
Para esto.
No venía para
que tú venías
esto.
Para decir cómo había quedado en nuestra encuesta de hoy. Lo que pasa es que te lío y al final, pues mira.
Pues mira, bueno, pues yo voy a lo que venía a hacer.
Venga.
Que es dar este resultado. ¿Crees que debe ser obligatorio el uso de mascarilla en la Comunidad de Madrid? Esa era la pregunta que trasladábamos a nuestros oyentes a primera hora del programa. Y es que lo han hecho muchas comunidades autónomas y Madrid, bueno, pues aún no ha dado ese paso. Pues atención, Eli. Dice que sí, un 64%, pero dice que no, el 36%.
O sea, que está... Hombre, ganan por el doble prácticamente los que dicen que sí, pero hay mucha gente
que
piensa que no.
Pero es un porcentaje notable, 36%. Así que, bueno, que a veces pensamos que hay pues una idea única flotando en el ambiente y no es así. 64% sí, debería ser obligatorio el uso de mascarilla, más allá, al margen de que se pueda mantener esa distancia de seguridad de 1.5 metros. Dice que no. El 36%.
El 36%. Bueno, pues la audiencia de los 10 de Buenos Días Madrid ha hablado y esa es a la conclusión que ha llegado. Ahora tendremos que esperar a ver si esta medida que todavía nos ha planteado la Comunidad de Madrid, nos hemos adelantado.
Pero
sí es verdad que hoy entraba en vigor, por ejemplo, en Baleares, que ya está también en vigor en Andalucía, en Cataluña.
Y también en la cornisa cantábrica, que es una zona, bueno, Asturias, Cantabria, etcétera. Son sitios bastante que se han mantenido bastante libres de COVID. Pero también se está planteando. Durante toda esta semana va a haber muchas comunidades autónomas que implementen esta medida, esta orden.
¿Mascarilla sí o sí?
Eso es, al margen de estos lugares cerrados o transporte público, etcétera, en donde ya es obligatorio en toda España. Pero más allá de esto, por ejemplo, en la calle, pues ya lo es en estas comunidades autónomas que estamos diciendo.
Veremos
estamos
a ver nombrando. Si la medida llega a Madrid. Yo sospecho que al final vamos a acabar todos con mascarilla y también sospecho que muchos de los que han opinado que no, es que con este calor la mascarilla cómoda no es.
No es cómoda, no es cómoda. Bueno. Y están exentos además menores de 6 años y personas que no puedan por razones médicas hacerlo.
Bueno, pues mañana otra encuesta, Clara.
Eso es.
Que llega a la una, llegan las noticias a Onda Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos, pero volvemos mañana. ¿Cuándo? A las 10.